La ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Oye, qué bien que nos reencontremos el día de mi santo, el día de San Carlos Borromeo. Ya sé que es una cosa muy tonta, una alegría muy pequeña, pero joder, con todo lo que está ocurriendo, mira, agarrarse a algo aunque sea tan modesto, me parece que está muy bien. Y por otra parte, veo que hoy te has colocado a rebufo de la ventana de los libros para hablar de algo que tiene mucho que ver con estas fechas, o del Día de Difuntos que dejamos atrás la semana pasada y tal, y tiene que ver con los libros, porque hoy hablamos de Zorrilla y el Tenorio,
claro,
¿verdad?
Por
que
eso,
es tradición.
Efectivamente, por eso hoy, aunque ya esté pasadas las fechas, igual, pero si ya nos pasamos hasta nosotros las fechas.
Bueno, da igual.
Por ahí,
sí.
La fecha es una excusa que siempre tenemos, pero bueno, hoy, efectivamente hoy es lunes de libros en la ventana, no desentona que hablemos de José Zorrilla, de la manía que le pilló a su Tenorio, pese a que acabó siendo su mayor éxito teatral, del cabreo que se agarraba cada vez que se representaba y del cabreo que seguiría pillándose si viera que, además de que estamos hablando de él, de que sigue representándose todo el rato, sin parar. Fíjate, ahora ha estado, ya han acabado, pero la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla ha hecho 9 representaciones.
En Madrid.
En Madrid ha habido otras 3 en el Teatro Fernán Gómez, con otro Carlos Francino en el papel de
sí,
don
señora,
Juan, diciendo eso de
clamé
al cielo y no me oyó.
Sí, sí.
Bueno, se ha representado en Alcalá de Henares, como todos los años, en Salamanca, en el cementerio del municipio murciano de San Javier, en pueblos de Córdoba, de Valencia. Las fiestas de muertos sin el Don Juan, esto sería como un Borbón sin amantes, o 50 en Suiza. Es que no, va todo junto. Y puede que alguien se pregunte, ¿y esta manía de representar el Tenorio en torno a las fiestas de muertos? Pues esto viene de antiguo, pero la costumbre se afianzó a partir del 2 de noviembre de 1860, que ahí fue cuando el Don Juan lo petó, gracias a la pericia en las tablas y al ojo negociante del actor que rescató la obra. Se llamaba Pedro Delgado. Mm. Y digo rescatar porque el Tenorio de Zorrilla se había estrenado 16 años antes,
ya,
en 1844, pero bueno, aquello ni fu ni fa, no pitó.
Bueno, dicho esto, empecemos por reconocerle a cada autor lo suyo, porque el Tenorio no es original de Zorrilla, aunque se lleve la fama por ello, en todas las conversaciones. El mito de Don Juan lo han tratado muchísimos autores, y quizá el clásico de Tirso de Molina, El burrero de Sevilla y Convidado de piedra, sea uno de los que más nos suena, ¿no?
Es el que más, siempre se remite al burlador de Sevilla. En realidad Zorrilla se inspiró para su Tenorio, y así lo dijo, así lo reconoció él, en otro dramaturgo posterior a Tirso que se llamaba Antonio de Zamora. Aquí hubo varios inspirándose en lo que había escrito el anterior. Antonio de Zamora retomó el mito de Tirso, un siglo después que Tirso, lo mezcló con otro drama de otro autor y con otro de Molière, que también lo trató, y escribió el suyo, el de Zamora, en el 18, y que se titulaba No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, y Convidado de piedra. Que yo creo que redactaban fatal los títulos antes, pero bueno, yo creo que para que se entienda por qué tanto Tirso como Zamora meten en el título eso de Convidado de piedra, hay que explicarlo para quienes no conozcan la obra. Quien lo conoce seguro que lo deduce. Se refiere a que el gamberro de Don Juan tiene un duelo a espada con don Gonzalo, que era el padre de doña Ana o doña Inés, dependiendo de la obra. Y bueno, pues don Juan se carga al tal Gonzalo. Tiempo después, don Juan vuelve a Sevilla y frente a la tumba de don Gonzalo, que tiene una estatua encima, se burla del difunto, invitando a la estatua a cenar, bueno, pues por si quiere vengarse por haberlo matado, ¿no? Y la estatua va y se presenta. De ahí lo del convidado de piedra, porque se presenta la estatua. Luego, bueno, pues según las versiones de Tirso de Molina y Antonio de Zamora, cada vez que digo Tirso de Molina me acuerdo de la plaza, plaza fue un señor, efectivamente. Bueno, pues según las versiones de Tirso y Antonio de Zamora, el convidado se lleva a don Juan a los infiernos por haberse pitorreado de su hija, y según el Tenorio de Zorrilla se redime, se vuelve bueno y deja de ser un ligón impresentable. La moralina final varía según el autor. Tirso castiga a don Juan, Zorrilla lo redime. Pero la obra que se representaba tradicionalmente en las fiestas de difuntos era la de Antonio de Zamora. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, y convidado de piedra.
Pero entonces la costumbre de representar el Don Juan en difuntos es anterior al Tenorio de Zorrilla.
Es Antenorio. Sí. El drama de Antonio de Zamora tenía todos los ingredientes para esas fechas de celebraciones de muertos. Tiene escenas en cementerios, tiene tumbas, tiene fantasmas que vuelven del más allá, era puro Halloween. Desde el año en que se estrenó No hay plazo que no se cumpla, bla, bla, que fue en 1744, no dejó de representarse cuando llegaba noviembre, siempre. Y justo un siglo después, en 1844, es cuando Zorrilla estrena su Don Juan Tenorio. Y ahí es cuando llega el drama del drama. Unas críticas dicen que tuvo una discreta recepción por parte del público. Otras, bueno, que el fracaso fue estrepitoso, que Zorrilla no sabía dónde meterse, que el público dijo que qué clase de farsa era esa. Alguna otra crítica definió el Tenorio como miserable parodia. Parece que mucha culpa tuvieron los actores, no porque fueran malos, sino porque no eran los adecuados, no eran oportunos. Bárbara Lamadrid era una actriz muy buena, muy reconocida, pero estéticamente tenía sobrepeso, no daba el papel, no te podías creer que fuera una adolescente Doña Inés de 17 años. Y el actor, pues lo mismo, muy bueno, era Carlos Latorre, pero demasiado mayor para la época y no encajaba haciendo de arrojado galán, ligón y pendenciero. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. La historia que estamos contando confirma aquello de que las cosas no son como comienzan, sino como terminan. Sí, exactamente.
Y siempre que hablamos de Sarrío, me acuerdo de Isaías Lafuente, Zorrilla.
Ah, claro, es verdad. Siempre
me acuerdo de Isaías Lafuente, Zorrilla.
Que son parientes.
Son familia. Bueno, ¿cómo se tomó Zorrilla aquel fracaso inicial? Porque, bueno, del éxito posterior no hay duda, claro.
Sí, pero
hasta nuestros días.
Se lo tomó fatal, mal. Sobre todo porque la obra hubo que retirarla muy poco tiempo después del estreno. Y no había muchos teatros luego dispuestos a programarla. Y ahí empieza a perderse la costumbre de representar el drama de Don Juan en las fechas de muertos. Tan disgustado quedó Zorrilla que, visto que ya nadie quería representar su Don Juan, decidió vender todos los derechos a un editor para ver si al menos su drama funcionaba como librito. Si lo venden como libro, pues vale. Le dieron unos miles de reales, no mucho, y ahí perdió todos los derechos sobre el texto y se desembarazó de su fracasado Don Juan Tenorio. Pero bueno, pasaron 16 años y un actor muy famoso, Pedro Delgado, conocido como Perico.
Como ciclista,
Perico Delgado. Bueno, tenía unos 30 años, guapete, con buena planta, fama de ligón, fuera del escenario. Él es el que decide rescatar el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, empleando además una buena estrategia comercial, además de reestrenar con actores más acordes a los personajes que tenían que meterse en la piel de Don Juan y Doña Inés, y sobre todo con una mejor puesta en escena. Don Juan, por supuesto, se lo adjudicó él. Perico Delgado se quedó como Don Juan. Y el de Doña Inés lo interpretó Teodora Lamadrid, que era hermana.
Era hermana de la otra.
Fíjate que Teodora tampoco daba el papel por edad, pero sí por la estética. Por lo que fuera, ella sí encajó. Pero resulta que Pedro Delgado, además de actor, era empresario teatral. Y cuando salió a subasta la temporada del Teatro Español en Madrid, pues se la quedó su compañía. Y ese año, que fue en 1860, él decide recuperar la costumbre de representar el Don Juan el 2 de noviembre. El 1 no se podía, porque por orden de la Borbona Isabel II, siguiendo órdenes de la secta católica, los teatros se cerraban la víspera del Día de Difuntos y toda la Semana Santa. Diversiones ninguna.
Qué pesados.
Sí, y para quien no se lo cree, artículo 25 del Decreto Orgánico de Teatros del Reino. Ahí está recogido. Pero Pedro Delgado elige el Don Juan de Zorrilla, que era más ligero y más moderno, y ya lo había representado anteriormente, en vez de coger el de Tirso o el de Antonio de Zamora. Muchos intentaron quitarle la idea a Pedro Delgado y le dijeron, no hagas esto, porque primero, representarlo en el español después del manifiesto fracaso que ya había tenido Zorrilla era un riesgo. Y segundo, porque ya se consideraba una obra, pues que está, eso estaba pasado de moda, era rancio. Ya. Pero no, llegó el exitazo del Don Juan de Zorrilla.
Y el gran cabreo de Zorrilla, imagino. Porque con él había fracasado, pero había vendido los derechos ya, con lo cual no pilló nada.
No pilló nada del éxito. Nada. Bueno. Además, José Zorrilla nunca vinculó su obra a las fiestas de muertos. De hecho, cuando se estrenó fue en febrero de 1844. Bueno, quizás eso, junto con el problema de los actores y la puesta en escena, pues no ayudó. Es Pedro Delgado y su compañía los que restablecen en Madrid la costumbre de representar el Tenorio el día 2 de noviembre. Volvió a la tradición y muchos teatros de toda España, oye, pues lo copiaron porque la obra venía a huevo. Toda la segunda parte transcurre en escenarios fúnebres. Arranca con Don Juan en el cementerio junto a las tumbas de todas sus víctimas y la de su padre, Diego Tenorio, muertos entrando y saliendo de sus tumbas. En fin, toda la trama del Tenorio encajaba en las fechas y el público volvió a engancharse. Zorrilla, en cambio, con el Tenorio solo ganó para disgustos, porque como había vendido todos sus derechos, no recibía ni un real pese a las ovaciones que arrancaba su drama. Seguramente pensaría eso. Me voy a arriesgar yo. ¿Cuán gritan esos malditos? Pero mal rayo el Esparta, que por su culpa vendí mi farsa y me salen caros sus gritos. En fin, de todas formas, Zorrilla tuvo una época de mala suerte, coincidiendo con aquella errónea de desprenderse de su Tenorio. Porque con la siguiente obra también tuvo un disgustillo.
¿Con qué
gordo.
Obra? ¿Con qué obra? ¿Qué pasó?
Sí, a ver, al año siguiente del estreno poco exitoso del Tenorio, Zorrilla se retiró a un pueblo de las afueras de Madrid para terminar la siguiente obra que tenía entre manos. En ese pueblo no lo conocía nadie, era un jovenzuelo de 27 años, siempre lo veían paseando solo, no hablaba con nadie, pensando siempre en sus cosas. Era un tipo bastante taciturno, así muy siniestro. Y en el pueblo estaban un poco mosqueados, este tío de quién coño es, ¿no? Un día llegó una carta para Zorrilla y como el sobre estaba medio abierto, el cartero terminó de abrirlo. Y la leyó la carta. Y allí decía, querido Pepe, soy de la opinión de que no debes envenenar al alcalde, bastará con un narcótico.
Y el cartero, vaya.
Sí, el cartero se fue al alcalde, el cotillo corrió por el pueblo, los alguaciles se fueron a por Zorrilla y en la puerta de la casa se concentró medio pueblo queriendo linchar a ese forastero raro que quería cargarse al alcalde. Al final pudo tranquilizar a todo el mundo porque resultó que la carta la había escrito un amigo de Zorrilla, médico, al que le había pedido consejos sobre cómo terminar una obra que estaba escribiendo y que se estrenó en el Teatro de la Cruz de Madrid en 1845. Se titulaba El alcalde Ronquillo o El diablo en Valladolid. Es un drama en 5 actos, inspirado en un personaje real de mediados del 16, sobre el que corría una leyenda en Valladolid. El alcalde al que había que dar un narcótico no era el del pueblo, sino el de la obra de teatro.
Y por eso digo yo, qué mala suerte la mía.
Zorrilla al gafe. Nunca lo había pensado así, Zorrilla al gafe.
Sí, sí.
Por cierto, que estos días, hablando del Tenorio, Andrés Buenafuente y Silvia Abril estrenan en Barcelona el Tenorio de Guasa, que es una tradición que Joan Capri y Mari Sampere pusieron de moda hace un montón de años y que ellos se han atrevido a recuperar.
Yo eso tengo que verlo.
Han cambiado el texto, han cambiado todo. Es un tenorio de Guasa.
Pero con Don Juan y con
dos. Pero es de broma.
Hombre, el texto está absolutamente cambiado.
Y eso ya te digo, Joan Capri, Mari Sampere, bueno, durante muchos años era una tradición en Barcelona.
Ver.
Habrá que verlo.
Eso hay que verlo.
Venga, Nieves, hasta mañana.
Hasta mañana,
adiós.
Gracias, chao.
Que fue ella y se marchó, y por eso digo yo, qué mala suerte la mía. ¡Qué mala suerte la mía! 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 Ella se había enamorado de un chofer y un locutor, de un cantante trovador, de un artista y un soldado. Cuando se fue de mi lado, iba con un policía y la ingrata me decía, ay, yo no vivo más contigo y por eso siempre digo, qué mala suerte la mía. Qué mala suerte la mía. mala suerte la mía. Sabes bien que me fallaste. Mucho más lo que quería, tanto empeño que tenía y que pronto te cansaste.